Vida en familia hoy.
Fue una época muy oscura en la que llegué a pensar, no sé cuál es el camino para salir de esto, pero había algo que sí sabía. Había hecho un pacto que venía con obligaciones y yo tenía la responsabilidad de amar, cuidar, alimentar y atesorar a mi esposa, incluso en medio de las tinieblas y la depresión, cuando no sabía cómo abrirme camino. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. La mayoría de nosotros como esposos sabemos que se supone que deberíamos amar a nuestras esposas, pero ¿sabemos cómo hacerlo? Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Dennis, ha sido un desafío para mí hablar en esta serie sobre el rol, la responsabilidad de ser un buen esposo, y soy el primero en tomar todas las recomendaciones y ordenanzas que hemos expuesto, porque no son cosa mía, sino que hemos extraído de la Biblia el manual que Dios ha diseñado para nuestras vidas.
Sí, exactamente así es. Sabes, Roberto, cuando empezamos con esta serie, admití desde un inicio que no sabía mucho sobre lo que significaba ser un esposo cristiano. Y todavía estoy en el proceso de aprender lo que significa.
Yo también.
Y sin embargo, me gustaría decir que Dios me ha llevado a la escuela para aprender lo que significa amar. Roberto, tú sueles decir que a menos que atravesemos juntos por algún periodo de dolor como pareja, no podremos entender por completo lo que realmente significa amar a nuestras esposas. Bueno, explícales a nuestros oyentes a qué te refieres con eso.
En mi opinión, Dennis, cualquiera puede estar enamorado, entre comillas, y quiero poner esta palabra en realidad, entre comillas, cuando sale a un fin de semana romántico, pero es cuando usted afronta tiempos difíciles que es llamado a entender la profundidad de lo que es el amor.
Bueno, y creo que es parte de lo que Dios está haciendo. Dios está agrandando el corazón del hombre para que incursione en nuevas esferas de amor que nunca había experimentado antes, y es parte de lo que Dios tenía en mente cuando llamó a un hombre y a una mujer para que se fundan en un solo ser. Tu amor por Ana María ha sido puesto a prueba en numerosas ocasiones en su matrimonio, pero hubo un momento muy oscuro que me gustaría que compartas con nuestros oyentes, ¿te parece?
Muy bien. Bueno, los primeros 5 años de nuestra vida juntos como matrimonio fueron casi perfectos. Cuando la gente nos pregunta en qué momento se terminó la luna de miel, no creo que se haya acabado antes de esto. En los primeros años, casi no encontramos obstáculos en nuestro camino. Sabes, me iba muy bien en el trabajo, tuvimos una bebé, estábamos económicamente en una buena situación, íbamos a una iglesia que disfrutábamos y teníamos muchos amigos. Estábamos metidos en muchas cosas y la vida era hermosa.
Bravo.
Pero una noche, Ana María y yo estábamos dando un paseo, empujando el cochecito de bebé, y Amy estaba en el cochecito. Estábamos caminando por nuestro vecindario mientras se ponía el sol, y fue un atardecer precioso. Entonces la miré y le dije a mi esposa, de forma inusual, «La vida no puede seguir así». Ahora, digo que fue de un modo inusual porque siempre tenía la tendencia a ser muy optimista, pero simplemente tenía esa idea en mi subconsciente. Nadie se desliza por la vida sin que le ocurran ciertas cosas, sin pasar por las sombras y los valles. Y yo no tenía idea de lo que se venía, pero el Señor estaba preparando mi corazón, porque no pasó mucho tiempo antes de que mi jefa me llamara y me dijera, «Tenemos que despedirte». Yo me quedé impactado. No tenía idea de que eso iba a ocurrir. Había estado en ese trabajo por 5 años.
¿Y te despidieron?
Así fue. Sí, me botaron. Así que comencé a buscar trabajo y a tratar de descifrar, bueno, quiero cambiar de carrera o dónde puedo ir. Y resulta que consideré que el mejor trabajo que había para mí estaba en Phoenix, Arizona, y Phoenix estaba a 1,500 kilómetros de distancia de donde vivíamos, en Tulsa. Ana María había crecido en Tulsa. Su familia estaba en Tulsa. Era lo único que conocía. Nosotros fuimos a la universidad en Tulsa y teníamos nuestra casa en Tulsa. Entonces le dije, «Creo que debemos mudarnos a Phoenix». Y ella respondió, «Donde tú vayas, yo iré». Así que Yo fui allá antes que mi esposa para comenzar a trabajar mientras tratábamos de vender nuestra casa. Yo estaba buscando una nueva casa en Phoenix. Entonces encontré una casa, firmé el contrato y la compré. Ahora, siempre les digo a los varones que esto es algo que no lo recomiendo.
Tu esposa no la había visto.
Ajá. Ella no había visto la casa, solo oyó mi descripción y puso su confianza en mí. Finalmente llegó a Phoenix y no le gustó la casa.
¡Oh, no!
Sí, de hecho, debería incluir un detalle porque antes de que ella llegara a Phoenix, después de haber firmado el contrato de la casa, yo le dije a Ana María, ya tengo la casa. Vamos a cerrar el trato en esta fecha y podremos mudarnos ese fin de semana. ¿Por qué no empacas tus cosas y vienes? Yo te espero aquí. Yo no regresé para ayudarla a empacar. Ella estaba embarazada con nuestro segundo hijo en ese tiempo.
¡Ay, ay, ay!
Sí, Dennis. Hice que se mudara a un lugar que quedaba a 1,500 kilómetros, a una casa que ella no había visto, pero que estaba a punto de odiar, en el desierto de Phoenix, en pleno verano. Y todas estas circunstancias se juntaron en la más perfecta armonía, ¿sabes? Ella cayó en la depresión, en una profunda depresión. Yo llegaba a casa del trabajo y le decía, hola, mi amor. Ella respondía, hola. Y yo le preguntaba, ¿viste los Juegos Olímpicos? No. ¿Qué hiciste hoy? Nada. No podía lograr que me contestara y yo...
Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo así, Roberto?
Por un par de semanas, unas 3 semanas aproximadamente. Bueno, creo que cuando llegamos a las 3 semanas, recuerdo que una noche estaba caminando por el patio trasero de la casa, mirando las estrellas mientras tenía una conversación de corazón a corazón con Dios, y yo le decía, no es justo lo que está pasando, ¿qué está sucediendo?
Bueno, de hecho, tú cuentas que llegaste al punto de decir... No puedo abrirme paso, no puedo hacerlo por mi cuenta.
Sí, y recuerdo, Dennis, que pensaba, o mejor dicho, sabía que no iba a lograrlo, pero me acuerdo que pensé, ahora entiendo por qué la gente llega a un punto en el que dice, no puedo lograr que este matrimonio funcione. Yo sabía que iba a honrar los votos que le hice a Ana María.
Ah, pero la idea se te cruzó por la mente.
Sí, se me cruzó la idea por la mente, Dennis. ¿Cómo podríamos seguir así para siempre? Y entonces...
Ajá.
Bueno, el resto de la historia es que Dios, en su misericordia, sí nos abrió un camino. Se dieron algunas circunstancias. De hecho, terminamos saliendo de Phoenix y creo que vivimos ahí solo 5 meses en total. La gente nos ha preguntado, ¿cuál fue el evento mágico que cambió todas las cosas? La única magia fue que Dios intervino y Ana María empezó a ablandarse y las cosas comenzaron a caminar y a cambiar para nosotros. Pero fue una época muy, muy, muy oscura en la que llegué a pensar, no sé cuál es el camino para salir de esto, pero había algo que sí sabía. Había hecho un pacto que venía con obligaciones y yo tenía la responsabilidad de amar, cuidar, alimentar y atesorar a mi esposa, incluso en medio de las tinieblas y la depresión, cuando no sabía cómo abrirme camino. Mi responsabilidad era hacer todo lo posible, orar por ella, cuidarla, ayudarla y conseguir lo necesario en medio de una situación difícil, pase lo que pase. Ese es el voto que hice y es la clase de amor que tengo que reflejar.
Sabes, Roberto, durante toda esta serie hemos tratado de mentorear, discipular, entrenar, animar, enseñar, instruir, exhortar. Bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para simplemente desafiar a los varones, a los esposos cristianos, a que se pongan los pantalones y se conviertan en el sacerdote, en el profeta y en el rey. Y ahora también en el amante, en un amante incondicional, sacrificial, que basa su amor en el pacto con su esposa. Roberto, me alegra que hayas compartido con nosotros acerca de este tema, porque aquí vemos la descripción de trabajo tomada de las Escrituras que muchos varones necesitan encontrar para saber cómo finalmente lograr ser buenos esposos. Sabes, Roberto, hay muchos hombres que ven cómo es la descripción de trabajo y el título de ser esposos, pero tienen sus momentos en los que se preguntan, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo se mira esto en la práctica? Yo no tuve un papá que lo hiciera perfectamente, no tuve un papá que estuviera ahí como ejemplo para mí. Por lo tanto, necesitan que alguien les instruya. ¿Sabes una cosa? Esa es una de las situaciones más extraordinarias del cristianismo que me llena de esperanza. Dios nos da su palabra, nos da el Espíritu Santo y pone a otros miembros del cuerpo de Cristo en medio de nosotros para instruirnos, para animarnos a dar los pasos necesarios para convertirnos en hombres de Dios.
Así es, Dennis. Y sabes, tú y yo hemos conversado muchas veces al hacer estos programas por tantos años. Hemos tenido invitados que nos han desafiado y en realidad, al estar aquí sentado para hablar de este tema, no solo pensé en la tremenda educación que he recibido de ellos, sino también en el tremendo mentoreo que he recibido por estar aquí contigo, Dennis. Y ver cómo haces las cosas porque me llevas años de ventaja. He aprendido tanto al observarte y me has dado la valentía de decir, yo también puedo hacerlo.
Bueno, bueno.
Mira, y mucho de lo que hemos conversado en esta serie proviene de las Escrituras, pero otro tanto también proviene de los ejemplos que te he visto poner en práctica, Dennis.
Bueno, sabes, me gustaría que regresemos, antes de terminar el programa, a la conclusión de esa entrevista de trabajo que tuviste allá cuando tenías 20 años y estabas aplicando al puesto de esposo.
Me parece muy bien.
Bueno, ha sido un privilegio mirar juntos las Escrituras para aprender cómo ser buenos esposos cristianos. Y ha sido un privilegio, Roberto, tenerte como invitado para esta serie. Por ahora, solo quiero ver si pasaste o no la entrevista. Debemos regresar a esa descripción de trabajo para ser un buen esposo y ver si lo lograste. Vamos a ver qué pasó.
Señor Lepín.
Sí.
Tengo los resultados de nuestro Departamento de Recursos Humanos. Señor Lepín, ¿sigue interesado en el puesto a pesar de todo lo que le expliqué?
Creo que sí, supongo. Sí, sí, estoy interesado. Sé que es un trabajo difícil y tengo mucho por aprender, pero quiero este trabajo como nunca antes había querido un trabajo en mi vida.
Señor Lepín, me complace ofrecerle un puesto como esposo.
¿En serio? ¿No es broma?
No es broma.
No lo puedo creer. ¿En serio? ¡Qué genial!
¡Felicidades!
Gracias. En verdad creí que ya no me habían considerado como candidato después de esa última parte, porque no acerté con eso de amar a la esposa. Todavía no puedo creer que haya conseguido el trabajo.
¿Sabe, señor Lepín? No le estamos ofreciendo el puesto porque esté calificado para hacerlo.
Sí, lo sé. Pensé que cumplía con todos los requisitos antes de venir acá, pero enseguida me di cuenta de cuán equivocado estaba. Bueno, sí, sé que soy medio lento, pero tampoco soy tan tonto. Por favor.
Señor Lepín, este es un puesto para toda la vida. Si entiende ese detalle, ¿no es así?
Sí, lo entiendo.
Si se aburre o pierde la paciencia después de algunos años, se verá en una situación difícil, porque está comprometido con este trabajo por el resto de su vida. Pero todavía no hemos hablado de los beneficios, ¿verdad?
No, me parece que no.
Como usted sabe, no hay salario. Sin embargo, hay otros beneficios. Vamos, siéntese y le indicaré algunos de ellos.
Estuvimos junto a usted, Mauricio Patiño como el entrevistador de Recursos Humanos, Vicente Vieira como Dennis Rainey, quien les habla Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.